Son ya las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Hasta tres leyes y también el Código Penal habría que cambiar para conseguir que los menores inmigrantes que llegan a nuestra tierra se distribuyan por el resto de España y no carguemos nosotros con todos. No parece fácil que se consiga un acuerdo para modificar todo esto. Martes 23 de enero de 2024. Lo que sí está claro es que la solidaridad voluntaria esa, de la que tanto hemos hablado, no funciona. Todavía estamos esperando a que el resto de comunidades acojan a los 347 menores que se acordó en octubre del año pasado. Es obvio que no están por la labor de echarnos una mano, porque si no, ya hubieran acogido a parte de estos chicos. Y mientras tanto, Canarias se ocupa ya de 4.700, y subiendo, ¿eh? Porque de media, el 30% de los que llegan son menores. Y ya han visto cómo ha comenzado este año, con qué potencia. Ya son 66 los centros que acogen estos jóvenes que vienen en pateras. En 2023 se tuvieron que abrir 24 más. Está claro que la situación es insostenible. Entre otras cuestiones porque falta el dinero. El Estado pone 50 millones, pero faltan otros 50 más para atender a estos chicos, que lo está poniendo ahora mismo la comunidad canaria. Hay que tocar la ley del menor, la de extranjería y el Código Civil. Casi nada, ¿eh? No es fácil llegar a un acuerdo parlamentario para esta modificación, entre otras cuestiones, porque hay comunidades que no están por la labor y lo han demostrado claramente. No quieren acoger a menores inmigrantes en sus comunidades. Dice el ministro Ángel Víctor Torres que duda de que la solidaridad voluntaria pueda convertirse en obligatoria, pues tendrán que buscar un acuerdo, como han hecho con otros asuntos, para que esto cambie.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hasta tres leyes habría que cambiar para conseguir el traslado de los menores. No sí. Es fácil conseguir un acuerdo para modificar tantas leyes y también el Código Civil.
Vamos a ver si esto es posible. Efectivamente, Canarias va a intentar que se hagan cambios en la ley del menor, la ley de extranjería, así como el decreto de extranjería y el Código Civil. El Gobierno regional ha convocado para ello el último día de este mes a los grupos parlamentarios con el objetivo de intentar buscar una solución. De ese encuentro tiene que salir un texto consensuado que se presente en el Congreso de los Diputados. El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, recuerda que ahora mismo ya son 4.700 los menores tutelados en las islas y no se ha derivado de momento a los 347 que se pactó en el mes de octubre. Considera, por tanto, que la solución tiene que salir de Canarias.
Estas leyes no estaban adaptadas a la realidad que estaba viviendo el archipiélago, no estaban enfocadas en que a día de hoy haya 4.700 menores migrantes no acompañados en Canarias y, por lo tanto, hay que poner el foco en esa modificación. Llamamos desde aquí a que el consenso que desde Canarias hay en plantear una solución específica para la situación que está viviendo esta tierra, lo haya también en el conjunto del Estado español.
De momento, lo que sí se va a producir la próxima semana, además, va a ser la primera reunión de la Comisión Interministerial sobre Migración, como confirmaba el que va a ser su responsable, Ángel Víctor Torres.
Que la vamos a constituir y tener la primera sesión de trabajo la próxima semana. Es decir, voy a reducir los plazos, no vamos a ir a los 30 días que establece el reglamento, sino que lo vamos a hacer en pocos días y, por tanto, habrá también información que saldrá de esa comisión interministerial, ¿no? Que lo que pretende es que coordinemos de la mejor manera la respuesta migratoria, en la que vuelvo a responder que tiene que ser una cuestión que haga que todas las instituciones estén de la mano y que ponga lo mejor de cada una y que se lance un mensaje unísono, ¿no?
Mientras tanto, el Papa Francisco sopesa venir a Canarias haciendo escala en un posible viaje a Argentina. Ayer lo revelaba en un encuentro con periodistas en el que la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández, le entregó un trozo de cayuco que había llegado hasta la Isla del Hierro. Mientras tanto, continuó la presión migratoria. Ayer llegaban dos embarcaciones, dos cayucos más, con 84 personas hasta Gran Canaria y el Hierro.
Bueno, pues como decíamos, ¿no? De 100 personas que llegan al archipiélago, el 30% son menores, por tanto la presión sube. Yo creo que el dato de que en 2023 hubo que abrir 24 centros más, lo dice todo, ¿no? Y lo triste es que se llegó a un acuerdo el año pasado, en octubre del año pasado, para que apenas fueran trasladados a la península 350, no llegaba a 350, 347 menores. Y todavía estos menores no se han repartido por territorio peninsular. Luego está claro que las comunidades españolas no quieren apostar por este reparto. Si esto no se hace por ley, lo de la solidaridad voluntaria no funciona. Y ya ven ustedes como tenemos nosotros 4.700 chicos. Y vaya usted a saber los que llegan este año. A saber los que llegan, porque como hemos empezado este 2024 intensamente, pues a saber los que llegan. ¿Y qué vamos a cogerlos nosotros todos? Si vienen 5.000 más, pues tenemos 10.000 chicos en acogida nosotros aquí. Fíjense que ya incluso hasta el tema del dinero es un problema, ¿no? Porque son 50 millones de euros que le faltan a esta comunidad, que los está poniendo la comunidad canaria. 50 millones de euros ahí poniendo la comunidad canaria, porque lo que viene del Estado son 50 millones. Pero claro, faltan otros 50 millones. Luego esto o se modifica o nosotros vamos a tener que seguir haciendo el pino puente para acoger a todos estos chicos. Cuando, repito, estos chicos llegan a España. No llegan a Canarias, llegan a España, porque nosotros somos frontera sur. Y por tanto tendría que producirse esa derivación a otras comunidades españolas. A ver si es verdad que el gobierno de Pedro Sánchez cumple con ese acuerdo al que han llegado con los nacionalistas de que se apruebe esta ley para distribuirlos por toda España. Otra estadística en la que salimos mal, otro fotograma en el que salimos pésimamente, el de las urgencias de LUC y también las urgencias del Hospital Insular, las más deficientes de España.
Así consta en el informe del Defensor del Paciente. Las urgencias tanto del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife como del Insular en Gran Canaria se encuentran entre las que acumulan más denuncias en todo el país. En el conjunto de Canarias lo cierto es que tenemos 275 denuncias, de las que 15 han sido por fallecimiento, aunque afortunadamente parece que los asuntos han descendido en un total de 13, lo que supone una bajada del 4,5%, la cifra más baja de denuncias de la última década. En particular, la situación de los centros es comentada en este informe y se califica de caótica, algo que nos sorprende a Intersindical debido a lo que llaman permanente colapso con problemas como las que destacaba su portavoz, Cati Darias.
Estamos hablando de tiempos de demora superiores a las 12 horas, estamos hablando de masificación, de colocación de camillas cuando las hay en los pasillos, pacientes días en sillones, espacios improvisados para albergar a pacientes sin las condiciones mínimas de intimidad o de seguridad para poderse hacer un seguimiento, digamos, clínico, médico y de cuidados.
El informe sitúa a Canarias como la comunidad con peores servicios sanitarios de toda España, fundamentalmente porque cuenta con la peor lista de espera. 153 días de media para operarnos y 36.395 canarios pendientes de una intervención.
Claro, como están desaturados los servicios de urgencia, pues por mucho que quieran los profesionales, con tanta gente ahí metida en urgencias, yo creo que eso lo dice todo, ¿no? Con camillas de ambulancias retenidas, las ambulancias esperando fuera, que no se pueden ir las ambulancias porque necesitan las camillas, pues es normal que la atención no sea la adecuada. ¿Y qué ocurre? Pues que hay pacientes que esperan horas y horas para ser atendidos o que no son atendidos como se debiera y terminan denunciándolo a la Defensora del Paciente, y ahí estamos. Entre los primeros puestos en denuncias tanto de LUC como del Hospital Insular, el LUC por encima, en la cabeza, el LUC. Y claro, súmale también cómo está la situación de personas con alta que permanecen en los hospitales, que tendrían que estar en residencias sociosanitarias, pero no hay plaza. Súmale que la dependencia pues ha ido como ha ido y no son atendidos personas que necesitarían un apoyo y que acaban también en los servicios hospitalarios. Y así tenemos la tormenta perfecta que tenemos ahora mismo, ¿no? También hay que decirlo claramente, el dato que conocíamos el viernes pasado, 37.000 nuevas tarjetas sanitarias en 2023. Brutal el dato, ¿eh? Que por mucho que queramos dar un buen servicio, si el espacio físico es el que es y tenemos de golpe cada año esa cantidad de nuevas tarjetas sanitarias, pues esto se complica gravemente, ¿eh? Y todavía seguimos sin abordar esa famosa comisión del reto demográfico. Lo que sí hemos incorporado, por lo menos en el periodo del gobierno del Pacto de las Flores, es nuevos trabajadores públicos. Son 25.000 trabajadores públicos más.
La Administración Autonómica, el Gobierno de Canarias y todo su entramado de entes dependientes y vinculados tiene actualmente en plantilla 92.378 empleados. Son 18.240 más que a mediados de 2022, con lo que el número aumentó un 24,6% en tan solo un año. Así lo muestran los datos que acaba de publicar el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. De los nuevos trabajadores, la mayor parte corresponde a puestos cubiertos con contrataciones temporales de menos de 6 meses de duración, incluidas las de alumnos en prácticas, becarios y las formativas. No obstante, este incremento del que estamos hablando no es nuevo, pero aparece ahora por primera vez en el documento, en este caso también los contratos temporales. Y por cierto, otro dato más importante a valorar, si tenemos en cuenta el personal que trabaja para el Estado en Canarias, tenemos como resultado final que hasta 150.000 personas en las islas dependen de un sueldo público. Nunca ha habido tantos.
Bárbaro, ¿eh? 150.000 personas. Y después cuando llamas a los dirigentes políticos y le preguntas por algo que no funciona, que no va bien, como por ejemplo ayer hablábamos de que se tarda 2 años para conceder la paga por la incapacidad en la Seguridad Social, y claro, lo que te dicen, ¿no?, es que falta personal. Nos falta gente. No tenemos gente suficiente para atender a todos los servicios. Pues ya ustedes ven ahí, ¿eh? 150.000 trabajadores entre todas las administraciones, ¿eh? Está incluido el Estado, la comunidad autónoma, los ayuntamientos, los cabildos. Hay gente, ¿eh?, trabajando supuestamente por todos nosotros. Pero después te encuentras con que hay un montón de servicios que no terminan de funcionar. No sé si es problema de que falta personal, como dicen los políticos, en determinados departamentos, que están mal distribuidos, están mal organizados, o que hay una sobredosis de teletrabajo y esto no termina de caminar. Pero esta es la realidad que tenemos. Bueno, y lamentablemente seguimos conociendo más casos de bullying en Canarias. Y además con un final que se repite, Santi, que es el de que el acosado se tiene que ir del centro.
En este caso hablamos del hijo de Yudenia, nos lo contaba en Herrera en COPE. Este joven tiene altas capacidades y eso no le trajo sino perjuicios en su clase de sexto de primaria. Sus compañeros le hicieron literalmente la vida imposible. Le estropeaban los trabajos y tareas e incluso le llegaron a quitar sus libros. Y todo por aprender más rápido que el resto, como nos contaba su madre, Yudenia.
Siempre que hay bullying hay un líder, y esa niña, con todo el grupito que formaban parte, que la apoyaban, pues parece que cada uno se llevó un libro, no sé, porque te imaginas, no eran 2 ni 3, eran todos los libros de sexto grado. Entonces nada, fui al colegio, los profesores le repusieron los libros con cada uno que tenían de otros cursos, y mi hijo terminó el curso, pero pensando que robando los libros, mi hijo no iba a sacar las buenas notas, no iba a sacar 10, no iba a rendir académicamente, todo por ser inteligente y ser el más empollón de la clase.
La situación acabó como pasa en casi todos estos casos. No son los acosadores los que salen del centro, sino la víctima. Además, como denunciaba su madre, el protocolo de la Consejería de Educación no funciona. No opina lo mismo la psicóloga Lorena Martín. Considera que ese protocolo es bueno, pero que no todos los centros saben aplicarlo bien.
El protocolo que propone la Consejería de Educación es un protocolo que está muy bien, es una herramienta muy buena, pero hay muchos centros que no saben o se pierden más a la hora de cómo utilizarlo, pues por el motivo que sea. También es verdad que hablando de este tipo de casos tenemos que tener en cuenta que cada niño es un mundo y que no podemos aplicar, o sea, la teoría está muy bien saberla, pero luego hay que saber aplicarla y adaptarla a cada caso en particular.
Mientras tanto se analiza el uso del móvil en las aulas, el Consejo Escolar de Canarias se ha pronunciado a petición del Gobierno y propone la limitación de su uso con fines educativos en función de la edad y en situaciones concretas. Recuerda además que ya hay centros que han adoptado medidas por su propia cuenta y le pide a la Consejería que dote a los centros de infraestructuras y dispositivos para el uso exclusivamente pedagógico. Educación está estudiando la propuesta del Consejo Escolar.
Pues que el nuevo equipo de la Consejería de Educación, capitaneado por Poli Suárez, le meta mano a esto y revise ese protocolo y por qué no termina de funcionar, y sobre todo por qué los chicos acosados, los niños acosados, terminan marchándose del colegio. Y a ver si esto cambia un poco, porque cada vez que tocamos el tema en antena, nos escriben ustedes, los oyentes, los padres de niños que están sufriendo esta pesadilla o la han sufrido. O sea, que debe haber un montón de casos en el archipiélago. Y al autor de la fiestita esta del confital en las Palmas de Gran Canaria podría caerle 2 millones de euros de multa.
Sí, la broma le puede costar bastante cara. Su organizador se expone a una multa de 2 millones de euros al tratarse de una fiesta celebrada en un paisaje natural protegido de las Palmas de Gran Canaria. Así lo estipula la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad por infracciones muy graves, sin perjuicio de que las comunidades autónomas pudieran aumentar su cuantía. La Policía Local de las Palmas de Gran Canaria ha denunciado el caso a la Agencia Canaria de Protección de Medio Ambiente del Ejecutivo Regional. Escuchamos a Josué Íñiguez en declaraciones a la televisión pública confirmando la cuantía que puede tener la multa. Es el concejal de seguridad de Las Palmas de Gran Canaria.
Entendemos que podría estar probablemente en una infracción grave, que podría rondar una sanción de 3.000 y 200.000 euros.
Se calcula que medio centenar de personas participaron en esta fiesta interrumpida por los agentes después de que los vecinos alertasen del ruido. Parece que no habían montado ningún escenario, solamente estaban sobre las tarimas que hay en esta zona del confital.
Llegamos a las 7 y 16 minutos.
Mantequilla la irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige la irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La irlandesa, creando pasiones.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a Sub Gastrobar y Terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
Pásate por nuestros supermercados Dialprix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 18 al 31 de enero de 2024. Como por ejemplo, la mantequilla Oldenburger sin sal y con sal de 250 gramos por 1,75 € la unidad. Dialprix, muy cerca de casa y al mejor precio.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho? Que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida. ¿Qué tendrás? Si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin. Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Cuida tu piel con una experiencia sensorial única en el Centro Dermoestético Las Canteras. Lifting Facial Kobido, técnica milenaria japonesa que a través del masaje trabaja puntos neurosensoriales y energéticos que mejoran la salud y aportan un aspecto radiante a tu piel. Consulta todos nuestros tratamientos en dermocosmética y medicina estética en centrodermoestéticolascanteras.es.
Jaime, buenos días.
Muy buenos días. Ya te adelanto el tiempo que va a ser hoy.
Sí, a
es
ver.
Es que es fácil, o sea, yo voy a entrar a Dani. Y en función de cómo va Dani, pues ya imagino lo que nos va a contar después. Entonces, si entra Dani con esa sudadera, pues ya sé que lo
buenos días, pero te vas a...
Que ha refrescado, que ha refrescado.
Yo te iba a contar que iban a subir las temperaturas un poco, ¿eh? De todas formas. Pues, yo por llevar la contraria.
Pues será en Perú, porque si vienes así, es que aquí iba a refrescar.
Tú piensas que una cosa es la sensación térmica de Dani y otra cosa es lo que ponga la EMET.
A ver,
Dani se levantó con el cuerpo frío.
Esta mañana hacía frío en la calle, ¿eh?
Sí, así fresquito.
¿Dormiste destapado?
Y ayer, no.
Y ayer,
abrigadito.
Por la tarde-noche también se notó, ¿eh? Se notó fresquito.
Sí. Pero bueno, hoy...
Entonces hoy suben.
Sube las máximas, se va a notar sobre todo en las zonas montañosas, en las principales islas montañosas, sobre todo Tenerife, La Palma y Gran Canaria. Pero la cuestión sigue siendo el viento, Mayer, porque estamos en alerta en el Hierro, sobre todo pendientes de mañana, cuando la isla va a pasar aviso naranja con rachas máximas de 80 kilómetros por hora. En el resto de Canarias hay prealerta. De momento, para hoy, que es lo que nos interesa, la EMET tiene activado el aviso amarillo en esa isla, en el Hierro, también en La Gomera, Fuerteventura, Lanzarote, el área metropolitana de Tenerife y el norte de Gran Canaria. Va a ser precisamente en el norte y en el oeste de las islas donde más se va a notar esa fuerza del viento. Solo se libra La Palma, pero es que también tenemos prealerta por Calima en toda Canarias. Se va a notar sobre todo al sur de las islas. Lo que sí está claro es que no va a llover.
Yo creo que en breve lo que contarás es hoy no hay Calima.
Pues sí.
Porque son más los días de Calima que sin Calima, ¿eh?
En enero.
Sí. Ay, los alicios. 7:21, vamos con el deporte. El Tenerife despeja dudas sobre la continuidad de Asier Garitano. Juanjo Ramos, buenos días.
Pues dicen que la antesala de la destitución es la ratificación. Y ayer, por lo pronto, Paulino Rivero confirmó a Asier Garitano en el banquillo y todo el respaldo del Consejo de Administración del Club Deportivo Tenerife para el técnico vasco, pese a la mala racha de resultados del Club Deportivo Tenerife, que desde la jornada 10 en la que estaba líder hasta la actual, la 23, es el segundo peor equipo de la categoría. Mientras, la Unión Deportiva Las Palmas vive con tranquilidad estos días después de su segunda victoria consecutiva ante el Villarreal y el Rayo Vallecano. Eso sí, también le han vuelto a cambiar un partido de día. El enfrentamiento ante el Granada Club de Fútbol en tierras andaluzas se disputará el sábado 3 de febrero a las 3:15 de la tarde. Es el segundo encuentro que le cambian, que le modifican el horario a la Unión Deportiva Las Palmas después de la visita de Real Madrid que tendrá lugar este fin de semana.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Todo viaje comienza con un paso. ¿Y qué mejor que hacerlo desde Santa Cruz, el corazón de Tenerife? Una ciudad preciosa, divertida y cultural, cómoda y segura, con 1,000 planes que descubrir. La playa de las Teresitas, la reserva de la biosfera de Anaga, rutas gastronómicas, mercado tradicional, la casa del carnaval y todo a solo unos pasos. Descubre Santa Cruz, sociedad de desarrollo.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Guillermo García, buenos días.
Hola Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Encantado de estar aquí con Jaime, con Mayer Trujillo.
Pues la imagen del día es su tarta.
Buen hombre. Buen hombre.
Mira la carita, mira la carita.
Es una sorpresa en toda la regla.
¡Oh, Guillermo!
Además han puesto el cumpleaños
ni
feliz.
Ni unos rosquetitos he visto yo.
De los de mi generación, que es el de Parque. Que es el de nuestra generación.
He comentado en más de una ocasión, en muchas ocasiones, que poco se habla de esta canción de Parche, porque ha sobrevivido décadas.
Y décadas.
Y hay cumpleaños, está uno en un restaurante y en la mesa de al lado alguien cumpleaños y le ponen la de Parche.
Y no ponen el Happy Birthday de toda la vida, ponen esta.
Exactamente, estás en una casa, suena la de Parche. Poco se habla mucho de algunas canciones, qué sé yo, de Camilo VI y tal. Pero de esta canción de Parchís se habla poco y habría que ponerla en valor. Pero vamos, el asunto no es Parchís, el asunto es Guillermo. Muchas felicidades, Guillermo.
Ya solo son 53, así que...
Ya sé que esto es una pregunta esta hora de la mañana de profundidad, ¿no?
De profundidad.
Sí, la que voy a hacer. Digo, ¿por qué la musiquita en todos los idiomas es la misma, lo que cambia es la letra? O sea, la letra no, el idioma. Pues, ¿se han fijado en eso?
Sí.
Oye, eso tiene que tener... Mayer,
el tema tan existencial.
El Mayer con la edad se hace unas preguntas de calado, ¿eh? Pero es verdad, la verdad es que no lo había pensado.
Y en inglés se la sabe todo el mundo prácticamente.
No lo había pensado.
La copiaron, ¿no?
Feliz cumpleaños.
¿Quién copió a quién?
¿Te sabes?
Nunca se sabe. ¿Y quién es el autor de esta canción?
¿Vas a decir cuántos son?
53.
Acaba de decirlo, sí.
No, perdón, pero me estaba hablando Jorge.
No tengo ningún problema al respecto.
No se sabe, por un lado, bueno, no se sabe, no sabemos nosotros... ¿quién fue el primero en lanzar la canción, la música de la canción, ¿no? La letra después se adapta en cada país. Y hay otro elemento que también merece detenerse, que es, no lo digo por Guillermo ahora, cuando le cantan el cumpleaños a quien sea, es uno de los momentos más incómodos en la vida del cumpleañero. Porque no lo digo por ti hoy, pero digo que en general, cuando estás en un cumpleaños y ves al cumpleañero como diciendo, a ver si terminan la canción, porque no sé ni qué hacer, ni para dónde mirar, ni reírme.
Bueno,
no sé.
Un cumpleaños no sé, pero a veces, yo qué sé, cuando estás en un acto... Yo lo he visto estar en un partido de baloncesto, por ejemplo, que te canta todo el mundo el cumpleaños. Bueno, bueno, son cosas de cumplir años, efectivamente. Por cierto, he de decir que cumplo 53 años en el año en que también cumplo mi 25º año aquí en COPE, que lo digo con mucha alegría y mucho orgullo.
Oiga, esos son unos añitos, ¿eh?
25 años los que cumplo este año en COPE, que son unos cuantos, en el año 2024. Así que bueno.
Oye, que ponemos el cumpleaños otra vez, ¿eh? Que aquí lo estamos dando todo.
Bueno, yo venía aquí a hablar de mi libro, Mayer, ¿no?
De Mayer, que hay doble cumpleaños. Esto, para quien lo entienda, es que Mayer acaba de salir, por eso lo estamos casi saludando otra vez. No, que está comentando que cumple dos veces. Que lo cuente Guillermo.
Que cumplo 25 años, Mayer, este año en COPE. ¿Eh? O sea que,
eso hay que celebrarlo también.
Un cuarto de siglo ya, en el septiembre del 99.
Venga, pues le ponemos otra vez la canción. ¿Y alguna otra cosita que quieras celebrar, mira, Guillermo?
No, ya vamos a la imagen del día, Mayer.
Tú sabes que... Digo porque he sido mi línea de profundidad, ¿no?
Sí. A ver con qué va a saltar ahora.
Que hay gente que no le gusta cumplir años. Y entonces nuestra querida Maricruz dice, la otra opción es peor.
Sin duda. Yo tengo un amigo que todos los años, durante muchos años, que probablemente nos esté escuchando además, siempre cumple, dice que cumple 38. Él decidió que él
se quedó 38.
En los 38.
Se paró ahí.
Sí, sí. Y después de muchísimos años le acepté las condiciones. Estaba cumpliendo, pues qué sé yo, 50-51, y le digo, oye, felicidades, 38 ya. Dice, no, 39. Digo, joder, para un día que te doy la razón.
Mira, te dejó añadir uno.
Mira, ayer se dice que ya le diste la vuelta al jamón con 53 años. Y ahí. Paco dice que muchas felicidades, que tengas un buen día.
Muchas gracias, Paco, hombre.
Y creo que Gabino también ha mandado una felicitación.
Hombre, Gabino es un excelente oyente que siempre está ahí toda la mañana con nosotros.
Sí, pues ahora lo escuchamos, la felicitación de Gabino. Bueno, vamos con más imágenes del día.
Venga, nos ponemos un poco más serios, sí, porque esta imagen del día, el periodista nunca debe ser protagonista.
Hoy sí,
Mayer, como
hoy
sabe,
sí, hoy sí. O sea que...
Bueno, imagen del día. Yo te traigo hoy dos imágenes del día, Mayer. Por una parte, la económica. Va a estar Antonio Garamendi reunido con Fernando Clavijo. Para el que no lo sepa, Antonio Garamendi es el presidente de la COE. Va a estar acompañado por los dos presidentes canarios, por Pedro Alfonso y por Pedro Ortega, de las respectivas patronales provinciales. Y la verdad que, hombre, Es una imagen importante en el día de hoy porque este hombre está en el candelero nacional ahora mismo. Ya sabes que está ahí en un rifirrafe con la ministra de Trabajo y vicepresidenta primera del gobierno, Yolanda Díaz, que si reducen la jornada laboral a 7 horas y media. Ayer dijo Yolanda Díaz que sí o sí, que si él quiere negociar, que muy bien, que lo harán a tres partes y que si no, ella negocia con los sindicatos. Y está este hombre, bueno, pues hablando de que no hay diálogo social y cabreado. Así que hay que tener la lupa hoy puesta en esa reunión de Antonio Garamendi con Fernando Clavijo, porque se habla de muchos temas, evidentemente, que afectan a Canarias. Esa sería la primera imagen del día de este martes, Mayer. Pero la segunda tiene que ver con sanidad, evidentemente. Un día más, y lamentablemente, porque yo no sé ustedes, pero a mí como canario me duele ver a dos hospitales canarios, el Hospital Insular de Las Palmas de Gran Canaria y el Hospital Universitario de Canarias, entre los peores de España, ¿no? Hace dos semanas tuve la oportunidad de entrevistar, y creo que tú la vas a entrevistar hoy, Mayer, a Carmen Flores, la presidenta, porque hablamos de Defensor de Paciente y creo que conviene explicarlo, ¿no? Defensor de Paciente es una asociación que nace justamente para defender a los pacientes, como su propio nombre indica, de negligencias médicas, de errores en la gestión. Y ya hace dos semanas, cuando entrevisté a Carmen Flores, me quedé muy perplejo porque me decía lo que hemos conocido en las últimas horas, básicamente. Es decir, que es que el Hospital Universitario de Canarias está entre los peores de España a todos los niveles. Y creo que es una imagen que debe llamarlos la atención. Asociación Defensor de Pacientes, que no tiene su sede en Canarias, ni mucho menos. Es que una señora que está en Madrid. Y esta señora que preside esta asociación nos dice, oigan, entre los peores de España tenemos dos hospitales canarios. Y en el caso del Hospital Universitario de Canarias, estamos ante una situación que denuncian todos los profesionales, pero que nadie hace nada. Y creo que es una imagen sobre la que tenemos que reflexionar indudablemente. Es decir, alguien va a hacer algo, lo dicen los profesionales médicos, lo dicen los profesionales de enfermería, lo dicen los pacientes, lo dice una asociación de defensor de pacientes. Y nos quedamos con que es un hospital construido hace 50 años donde no hay más espacio. ¿Y quién lo paga? Los habitantes del norte de Tenerife. Y creo que de una vez por todas, alguien tiene que reflexionar sobre esta imagen. No me quiero sentar solo en el Hospital Universitario de Canarias en Tenerife. También el Hospital Insular de Gran Canaria fue noticia nacional con esas imágenes que se hicieron virales de camas en la puerta de un ascensor. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no nos van a dar una solución? Creo que, sin lugar a dudas, debe ser la imagen a reflexionar en este día, Mayer.
Titular, Jaime.
Pues sigo hablando de salud y sigo hablando de un tema en el que nos hemos detenido en los últimos días y que tiene que ver con la salud mental. Nosotros hemos estado poniendo el foco en los centros educativos y hoy el Confidencial se hace eco de la situación de los médicos. Se pregunta hoy el Confidencial qué está pasando con la salud mental de los médicos. Las bajas, atentos a este dato, entre médicos han aumentado un 247%. Cuenta el Confidencial que los índices de salud mental de los españoles pues están ofreciendo unos datos tremendos, cayendo en picado. Especialmente, dice, desde la pandemia, más allá de la emergencia sanitaria, más allá de que la pandemia efectivamente nos hiciese parar y darnos cuenta de lo que nos rodea. Pues bien, la comunidad médica no ha sido ajena a este empeoramiento de bienestar emocional, psicológico y social. Leo la información que se refleja en cómo enfrentamos el estrés, manejamos las relaciones y tomamos decisiones en nuestra vida diaria. Pues bien, las últimas cifras, como acabo de comentar, presentadas por Mutua Médica, así lo atestiguan. Las bajas por salud mental entre los doctores, el dato es tremendo, ha aumentado un 247%.
Y sonido, Brian, buenos días.
Hola, Mayer, buenos días. El sonido del día, pues podría ser la líder de Podemos, Ione Belarra, que afirmó que desde el gobierno de coalición se le ofreció una salida política para Irene Montero, que la sacaría del país para que dejara de dar problemas. O sea, literalmente lo dijo así. El puesto que le ofrecieron fue el de embajadora en Chile, pero en la mente del partido rechazaron esta propuesta con rabia y se están centrando ahora mismo las elecciones europeas de junio con la exministra de Igualdad a la cabeza del Partido Morado. Escuchamos sus palabras ahora.
Irene hubiera tenido muy fácil tener lo que ellos llaman una salida política. A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas, ¿no? Cuando me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar porque me dio mucha rabia. Porque creo que lo que Irene ha representado y lo que Irene representa en este país es muy importante y es muy necesario.
¿Y qué se queja? Hubiera tenido un casoplón en Chile, ¿no?
Aparte, vamos a ver, ¿qué amiga es esta? Si te dicen, oye, que a tu amiga podemos, digamos, mover las cosas para que sean embajadora, yo ahora espero de alegría. Vamos a ver de qué estamos hablando.
Pero también
¿qué dramatización es esta?
¿Qué criterios se utilizan para nombrar los embajadores?
Sí, también, evidentemente.
Que es un regalo político, te voy a compensar, te voy a tapar la boca.
En Estados Unidos es verdad que funciona bastante así, ¿no?
Te voy a quitar de medio. Irene Montero está preparada para ser embajadora en cualquier
sitio. No, estoy completamente de acuerdo contigo. Primero, me gustaría conocer la veracidad del relato que acabamos de escuchar. Punto primero. Segundo, mala amiga. Es decir, te pones triste porque a tu amigo le ofrecen una embajada. Punto tercero, es verdad que en Europa y en España en particular hay una mayor cultura de embajadores con carrera diplomática. En Estados Unidos funciona de otra manera. Pero esto de no, para quitarla al medio. Pero habría que ver si efectivamente esto es así. Y por otro lado, me quedo con la duda de si al final no fue a Chile porque en Chile dijeron, no, gracias.
Hasta aquí nuestra imagen y nuestro sonido del día.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a Sub Gastrobar y Terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
¿Buscas una solución de almacenamiento? Más que Trasteros abre nuevo centro en el Puerto de la Cruz. Trasteros, mini almacenes y garajes, todo en un mismo lugar. Accesible 24/7. Entra con tu vehículo para cargar y descargar sin complicaciones. Encuéntranos en calle Blanco número 30 en el Puerto de la Cruz. O visita nuestra web másquetrasteros.es para más información.
¿Sabías que Quirón Salud cuenta con la mayor red asistencial en Tenerife? Estamos a tu lado con 3 hospitales y 9 centros médicos a tu disposición, con profesionales de prestigio, la mejor tecnología, servicio de urgencias 24 horas y unidad de tráficos. Trabajamos con las principales aseguradoras médicas. En Quirón Salud estamos comprometidos con la salud de Tenerife. Quirón Salud, la salud persona a persona.
Ven a las rebajas. De Motos Las Canteras te ofrece hasta un 50% de descuento en equipamientos y accesorios para tu moto en primeras marcas. Dainese, Alpine Stars, AGV, Shoei, HJC y muchas más. Visítanos en mototenerife.com y síguenos en Facebook. De Motos Las Canteras, para los amantes de las dos ruedas.
Para estar al tanto de todo lo que te rodea, Mediodía COPE.
Pero esto del IPC, esto de los precios, sirve para algo más que para saber cuánto nos sube la cesta de la compra. Este indicador es el que se utiliza, por ejemplo, para calcular la subida de las pensiones. Hoy ya sabemos que las pensiones subirán un 3,8% el año que viene, en 2024.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE, con Pilar García Muñiz.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Bueno, como ha comenzado ya el concurso de murgas adultas y nuestro compañero Juanjo Ramos le encanta, le apasiona el mundo de las murgas, todos los días nos va a regalar ahí un detallito, ¿no? De una de las fases, de cada una de las fases, perdón, para que nos quedemos con lo más granado.
Pues sí, empezó el concurso de murgas adultas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, una de las semanas grandes en la previa de lo que va a ser el Carnaval de la Calle, y lo hizo con dos murgas brillando por encima del resto, Burlonas y Trapaceros. Y de esta última rescatamos el fragmento que a mí más me ha llamado la atención de la noche, este que le dedican a la salud mental.
Aquí termina, viaje del norte a la capital. La gente que espera me empuja a mi meta, conquistar el carnaval. ¡Sí!
Te invitará a ponerte el disfraz, es como, vamos, vamos.
Estamos ya en carnaval, Mayer, estamos ya en carnaval.
Cualquier día deberíamos sorprendernos viniendo disfrazados.
Oye, le has traído, podría ser un buen regalo para Guillermo, de su cumple.
A ver,
no,
¿con
dice,
qué vas a sorprender?
No dice, no, yo iba por otro lado, pero dice Javier Suárez que podemos regalar las entradas para ver el partido de la Unión Deportiva con el Real Madrid.
Hombre, yo ya, vamos.
Que hoy a las 10 se ponen a la venta online.
Sí, Javier Suárez me consigue unas entradas para la Unión Deportiva Real Madrid o alguien, yo me pongo la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas, que tengo una guardada en mi casa, sí, de cuando yo era secretaria de la Asociación de la Prensa Deportiva, me regalaron una, un buen detalle, de la Unión Deportiva Las Palmas. Me pongo la camiseta de la Unión Deportiva si Javier Suárez me consigue.
Súbele la apuesta.
Me consigue una entrada para ver a mi Real Madrid.
Súbele la apuesta. Partido y cena.
Y él te lo consigue todo. La verdad es que te lo consigue todo.
Que no viene, no, que no viene tu estrella, ¿eh?
No viene Bellingham, caramba.
Y otro regalo sí, puede ser la purpurina ecológica, biodegradable
y comestible.
Que ha conseguido Jaime.
Y masticable.
No vas a tener problemas de purpurina, Jaime, entonces.
No
que tiene
tenerla.
Otra cosa buena, que es que ya por la mañana ha desaparecido. Y entonces,
Jaime, ¿Seguimos hablando de la purpurina o de mí?
¿Te despiertas sin purpurina?
Sí. Pues, y además, así Jaime puede decir su frase histórica de: yo es que no salgo.
Yo no soy de salir.
No te queda rastro. Entre que es biodegradable y chupable.
Madre,
seguimos hablando de la purpurina, claro.
Claro.
Oye, por cierto, yo no pude verlo todo porque anoche, bueno, esta mañana, ya no sé si de noche o de mañana tuve que entrar por aquí por la puerta de Cope a las 5:00 de la mañana, pero sí es verdad que lo que pude ver, Trapaceros muy bien anoche, en la línea del año pasado, y que recuerda que son los actuales campeones del concurso de murgas de Santa Cruz de Tenerife, y Burlonas también en la línea de los últimos años, ¿no? Es una murga femenina que ha llevado una línea, bueno, pues muy ascendente en los últimos años, y también uno de los momentos destacados de la noche, pues como apuntaba Juanjo también, fue Lali Carvajal en Diabólicas, que se despide este año de la dirección. Y bueno,
por si a alguien le queda dudas de que a Guillermo le encantan las murgas, ¿eh?
Bueno, hombre, faltaría más. Va en la sangre el tema murgaro. Y esta noche, pues muy pendiente de las 7 murgas que van a actuar, pero bueno, están los grandes. La verdad que el cartel de esta noche es muy bueno. Está Mameluco, está Diablos Locos, que va a cerrar la noche, y después de medio tenemos a Ni Pico y Triqui Traques, con permiso también de Sofocadas, de La Sonora y de Marchilongas, que es la murga de Canadá femenina.
O sea, otra pregunta.
¿A qué hora están terminando las eliminatorias?
Pasada las 1:30 de la mañana. Así que, bueno.
Es que esa es otra pregunta profunda, ¿no? Pero
hoy estás trascendental, ¿eh?
En términos generales, ¿eh?
Trascendente, más que trascendente.
A los compañeros que se dedican a la información deportiva, ¿les gustan las murgas?
Sí, suele ser bastante bastante habitual, pero bueno, esta es un binomio muy unido, ¿no? Por lo menos en Tenerife y en, creo que Las Palmas también, pues el fútbol y las murgas, ¿no?
Es que cuando llevas muchos años haciendo información deportiva, en algún momento has tenido que narrar un partido de murga.
Bueno, Guillermo, que lo pase usted bien, ¿eh?
Lo intentaremos, Mayer.
7:44.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Todo viaje comienza con un paso. ¿Y qué mejor que hacerlo desde Santa Cruz, el corazón de Tenerife? Una ciudad preciosa, divertida y cultural, cómoda y segura, con mil planes que descubrir. La playa de las Teresitas, la reserva de la biosfera de Anaga, rutas gastronómicas, mercado tradicional, la casa del carnaval y todo a solo unos pasos. Descubre Santa Cruz, sociedad de desarrollo.
Reserva tu escapada en Canarias con Riu Hotels and Resorts y disfruta del mejor servicio con unas ubicaciones inmejorables con hasta un 15% de descuento. Además, por ser miembro Riu Class, tienes un 10% de descuento adicional. Solo en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo. Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Voy a permitir, Mayer, que acabe el día sin que desveles uno de tus grandes misterios, una de las incógnitas, de las grandes dudas que has arrastrado a lo largo y ancho de tu vida. 1893 fue el año en el que se compuso la canción del cumpleaños feliz.
Y a ver.
Y ¿quiénes la compusieron? Norteamericanas, dos hermanas que trabajaban como maestras en un jardín de infancia de Kentucky.
O sea, que nace ahí y...
Sí, y a partir de ahí, pues las adaptaciones, bueno, con las letras de cada país, etcétera, etcétera.
Pues funcionó, ¿eh?
1893. Dos hermanas
y no
maestras.
Había, y ahí no había redes sociales, ni había internet, ni nada, ¿eh?
Ahí pero mira lo único que había era Kentucky.
¿Cómo se extendió Flat eso? Chick. Como el pollo. Bueno, vamos a ponernos serios porque ya en muchas ocasiones hemos hablado aquí del problema que tenemos con la depuración de las aguas en el archipiélago y sobre todo más sangrante si cabe en estos momentos por la falta de lluvia, ¿no? Que estamos pues desalando agua, contaminando porque lo hacemos con fuel oil, o sea, me refiero a la energía que utilizamos para desalar el agua, viene del fuel oil, contaminamos y después encima nos aprovechamos el agua. Y después hay casos pues más sangrantes como por ejemplo que los vertidos que están en las zonas industriales, ¿no? Y esto pues lo relaciono con que la actual alcaldesa de Candelaria y tres exalcaldes del Valle de Güímar van a ir a juicio por los vertidos. Es verdad que lo de la alcaldesa Mari Brito, pues es curioso porque ella fue la última que llegó, ¿no? Pero sí que es verdad que el resto de alcaldes, pues según los tribunales, no han cumplido, ¿no?, con su labor de depurar las aguas de ese polígono industrial. Y por eso pues van a ir a juicio. Mari Brito, buenos días. Caldesa, buenos días. Pues...
Buenos días.
Ahora sí. Alcaldesa, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
Buenos días, sí, ¿qué tal? Muy bien, Mayer, ¿qué tal?
Bueno, nada, decíamos que usted fue la última en llegar, pero también va a ir a juicio por esto.
Sí, bueno, la verdad que total respeto a lo que han, al auto que han emitido los jueces, pero desde luego yo no lo comparto. De hecho, soy la que ha actuado para poner solución a esta problemática desde que tuve conocimiento, di los pasos necesarios según los informes que tenía delante y que me indicaban qué es lo que podía hacer yo. Y en este sentido, pues la verdad que bastante sorprendida de que ahora tenga que verme en esta situación. Pero bueno, hay que seguir adelante, yo ejerceré mi derecho a la defensa y desde luego, bueno, pues espero, confío en que todo termine bien.
No. En términos generales, los mandatarios del Valle se durmieron a la hora de poner en marcha esta depuradora.
Yo desde luego no puedo hablar por lo que hayan hecho o no hecho otras personas. Yo puedo hablar de lo que me compete a mí, de lo que ejercí, desde lo que cuando tuve conocimiento de la situación actué, y desde luego de todo el trabajo intenso que he realizado desde que en la alcaldía, y desde luego hemos trabajado intensamente. De hecho, el problema está hoy solucionado y hemos seguido avanzando en los proyectos necesarios para que en este caso, en el polígono industrial del Valle, ya cuenta con la autorización de vertidos, ya está construida la depuradora comarcal.
¿Se está depurando el agua ya o todavía no?
¿Perdón?
¿Se está depurando el agua ya del polígono o todavía no?
Ahora mismo está funcionando ya la depuradora de aguas industriales. Como saben, nosotros se comenzó un plan de etapas que fue... También en aquel momento se arbitraron los convenios pertinentes y demás para desarrollar todo ese plan de etapas tras el contencioso, precisamente que no permitió que se cerrara el polígono, sino que se continuara con la actividad. Y bueno, se han realizado los proyectos y se ha puesto en marcha ya la depuradora. Estamos también con los diferentes trámites en virtud de los convenios firmados tanto entre los tres ayuntamientos como con el Consejo Insular de Aguas. Ya está firmado el convenio tanto para la EDARI como para la EDARU, y ahora mismo en el ámbito industrial ya está funcionando, y en el ámbito urbano estamos trabajando en los ayuntamientos para llevar las conexiones de saneamiento hasta la depuradora comarcal.
O sea que la de aguas residuales no funciona todavía, ¿no?
La de aguas residuales industriales, sí.
No, digo la urbana, la de
la urbana, la de las casas. Está el Consejo Insular de Aguas, quien ha construido ambas, ahora mismo tiene labores de mantenimiento y demás, por lo que nos han informado, pero todavía desde los municipios aún no llega el agua suficiente para que ya entre en funcionamiento ya con una operativa con la capacidad que tiene la depuradora, porque insisto, estamos trabajando los tres ayuntamientos en esas conexiones. De hecho, y siempre lo hemos dicho, esto es un ámbito que trasciende al municipio, que es un ámbito en el que intervienen todas las administraciones, desde el Gobierno de Canarias, el Cabildo, el Consejo Insular de Aguas y los tres ayuntamientos. En este caso, pues desde Candelaria, con el agua para la depuradora de aguas urbanas, estamos con varios proyectos ya redactados con financiación. De hecho, uno de los proyectos, el ayuntamiento lo va a licitar con financiación del Consejo Insular de Aguas, del plan de cooperación que tenemos con el Cabildo Insular y también con una parte municipal. Y son proyectos que cada uno, bueno, pues este del que te hablo es de aproximadamente un coste de ejecución de unos 4 millones de euros. Hemos estado varios años intentando recabar esa financiación. Ahora ya hemos firmado otro convenio con el Consejo Insular de Aguas de más de 1 millón de euros para otra fase del saneamiento en toda la costa de Punta Larga, para llevar esas aguas hacia la depuradora. Y mientras, pues los emisarios siguen funcionando con sus autorizaciones respectivas.
Jaime, preguntas para Mari Brito.
¿Qué tal, alcaldesa? Vamos a ver.
Buenos días, ¿qué tal?
En muchísimas ocasiones sacaban el juzgado, digo en términos generales, no hablo en su caso, o bien por dejar de tomar decisiones o bien por adoptar decisiones, digamos, cuestionables. Hasta donde conocemos, y en línea con lo que está apuntando, lo suyo ha sido, en este caso sí, herencia recibida. Es decir, a su juicio no ha dejado de tomar ninguna decisión que debió tomar o que debiera tomar, ni tampoco ha adoptado decisiones cuestionables.
Así es. Así es, o sea, yo desde que tuve conocimiento de la problemática actué. En cuanto tuve un informe delante que me decía que podía actuar y que debía hacer, lo hice. Se realizaron las analíticas pertinentes en el polígono que dieron, finalmente, tras todo el proceso, que fue bastante garantista. Según los informes jurídicos, había que dar audiencia a las empresas, había que realizar las analíticas pertinentes, y culminó, tras todo ese proceso, que fueron varios meses, con el cierre del polígono. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que cuando se solicitan por parte de las empresas, que están atendiendo en su derecho de recurrir esa resolución, bueno, pues un juzgado de lo contencioso, con las medidas cautelares, dice que no, que el polígono no se cierra, que prevalecen los intereses económicos y de las empresas en este caso, y que no se cierra. Pues ahí, claro, nos vimos en esa situación y empezamos, pues desde luego, a adoptar ese plan de etapas que nos imponía ese auto del juzgado de lo contencioso.
Entiendo, alcaldesa, que mida muchísimo sus palabras, lo entiendo perfectamente. Pero a partir de ahí, también considero que la sorpresa habrá sido enorme por su parte.
No, desde luego que sí. Yo, desde luego, como decía, respeto absoluto, pero desde luego no comparto lo que dispone el auto ni la desestimación, en este caso, del recurso de apelación que presentamos en su momento. Y desde luego son sensaciones encontradas, en el sentido de que estoy muy tranquila y tengo la conciencia muy tranquila porque he actuado según lo que he podido hacer, y por otro lado, desde luego, pues sí que me siento bastante decepcionada y frustrada porque me encuentro en esta situación. Pero yo creo que yo no he mirado nunca para otro lado. Siempre creo que hay muestras suficientes. Cuando yo accedí a la alcaldía, me encontré con lo primero, con un decreto de desalojo por un riesgo de derrumbe, y no omití ni miré hacia otro lado, como no he mirado hacia otro lado en este sentido con toda esta situación. Desde que las primeras reuniones que tuvimos con el polígono, todos los procesos y todas las reuniones iban encaminadas a constituir la entidad gestora, la entidad urbanística de conservación, por la que hemos luchado mucho. Y desde que conocimos la problemática de la autorización de vertidos, pues se me trasladaron los informes pertinentes con los que yo podía actuar, y eso es lo que hice. No. Con lo cual,
alcaldesa,
a mí me sorprende mucho que me vean esta situación cuando he actuado y ya el problema está solucionado. Entonces, bueno, me parece bastante, desde luego, sorprendente como poco.
No. Alcaldesa, ¿y usted ve el mismo nivel de exigencia que han tenido con ustedes en el Valle en otros puntos del archipiélago?
Bueno, yo, permíteme, Mayer, que yo desde luego no voy a opinar pero creo que es de todos conocido la situación que vivimos en toda Canarias con respecto a la situación de los vertidos. Y desde luego yo no soy quien juzga, de hecho, ni quien va a señalar a nadie, pero bueno, la situación es la que es y se puede, yo creo que los datos están ahí. Y desde luego yo sé lo que he hecho, y desde luego ha sido siempre actuar y siempre buscar soluciones a los problemas a los problemas con los que me he encontrado. Yo, permíteme que no sé la situación concreta en que pueden estar otros puntos de todas las islas, pero bueno, creo que los datos están ahí.
Tengo aquí varias preguntas de los oyentes. Voy a darle paso a alguna, al menos. Dice, buenos días, Mayer. Pregunta a la alcaldesa a dónde van los vertidos de las lavanderías industriales, que son tres.
Bueno, habría que, en el polígono, como saben, como decía antes, la depuradora industrial está funcionando y el emisario tiene la autorización de vertido correspondiente. Las canalizaciones son las que deban estar y vamos, como hay partes, el polígono pertenece a tres municipios, en el caso de Candelaria, de Arafo y de Güímar, y ahora mismo con las canalizaciones existentes, y ahora mismo el emisario está autorizado y ya también está funcionando la depuradora de aguas residuales industriales, con los cuales todas las canalizaciones están funcionando y están autorizadas.
Dice también Suso, dice, ¿funciona el riego automático de los jardines del polígono? Porque las plantas se siguen muriendo.
Bueno, en esa situación llevamos, esa cuestión tiene que ver con el mantenimiento que se realiza por parte de los tres ayuntamientos, en este caso de las zonas ajardinadas, y nuestros esfuerzos están concentrados, aparte de las labores que podemos realizar nosotros en cada una de las partes de cada municipio, estamos centrados en poder constituir, como te decía, la entidad gestora del polígono. En su momento era la entidad urbanística de conservación, que hasta por dos veces Candelaria y Arafo llevaron a sus plenos esa constitución, pero finalmente, como tienen que ser los tres ayuntamientos junto con el Cabildo, no se culminó y ahora, pasado ya el tiempo, lo que se espera es que podamos, según los informes jurídicos, constituir un consorcio. Sí. Y estamos intentando, con el Cabildo Insular, con el nuevo equipo de gobierno, hubo un avance importante en el mandato anterior, hay ya un borrador de estatutos y ya hemos tenido varias reuniones con el consejero actual y estamos intentando que el Cabildo dé luz verde a estos estatutos para que podamos ya aprobarlos y gestionar